Hilando Fino, un espacio de diálogo y reflexión sobre las realidades contemporáneas desde una perspectiva de género.
Somos Claudia Alcocer y Paola Lazo y te invitamos a conversar con nosotras, un podcast crítico y abierto de 40 decibeles.
Hola a todos y todas y todes. Bienvenidos a este episodio, este primer episodio de la temporada número 8 de Hilando Fino. Hola Paula, ¿cómo estás?
Hola Claudia, bien contenta de estar arrancando esta nueva temporada, que además viene muy buena, muy distinta. Creo que vamos a aprender mucho en el camino y esperemos que todas y todos y todos los que nos acompañan y escuchan también aprendan con nosotras y se sumen a las reflexiones y a los diálogos.
Pues el día de hoy inauguramos esta temporada pensando un montón en los varones, en el trabajo emocional, en sus relaciones con sí mismos, con otros varones, con las mujeres. Y bueno, pues tenemos a un súper invitado, es Alejandro Durán. Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bien, muchas gracias y gracias por la invitación.
Bienvenido,
gracias.
Alex.
Muchas gracias.
Les voy a contar que Alex, pues, es sociólogo y él tiene 20 años de experiencia trabajando en la función pública. Ha sido coordinador estatal de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres con Perspectiva de Género en el Instituto Veracruzano de las Mujeres. Y actualmente Alex es coordinador administrativo y facilitador de grupos de atención reeducativa y de prevención de la violencia contra las mujeres en el Centro Especializado para la Erradicación de Conductas Violentas hacia las Mujeres, por sus siglas SECOVIM. Y pues Alex tiene muchos reconocimientos y formación en perspectiva de género, imparte talleres, acompaña a varones que han sido agresores y pues nos encantará conversar con él esta tarde.
Muchas gracias.
Bienvenido Alex, de verdad nos sentimos bien contentos de tenerte aquí y agradecerte muchísimo que hayas aceptado participar en este episodio. Y bueno, yo además decirles que Alex colabora conmigo en la Secretaría de Igualdad Sustantiva, entonces me siento muy contenta y muy afortunada de que seamos además colegas en el trabajo. Y bueno, justo queremos arrancar esta temporada en donde vamos a tratar de abordar distintos ahora sí que puntos de inflexión en la manera en la que los varones se relacionan y la manera en la que van construyendo lo que es su identidad y el papel que juega la masculinidad en esta configuración de lo que es ser hombres en el mundo contemporáneo. Y entonces estábamos justo queriendo empezar, porque han salido en redes algunas reflexiones en torno al impacto que tiene la depresión y la sociedad. Justo acaba de pasar el Día Mundial para la depresión, ¿no? La semana pasada, y entonces ha habido como muchas reflexiones qué papel juega la soledad y las emociones en cómo se viven a sí mismos los varones. Y encontramos algunos datos interesantes que nos van a permitir empezar a dialogar al respecto. De acuerdo con el Instituto Nacional de Envejecimiento en Estados Unidos, el aislamiento social y la soledad acortan la esperanza de vida de una persona hasta por 15 años. Por ejemplo, hay índices de infartos en un 32% que aumenta, problemas del corazón en un 29%, problemas de salud mental en un 26% y mortalidad prematura en un 26%. Esto, por supuesto, que son datos que impactan fuertemente y con índices más altos a los hombres. Las personas, por supuesto, que no tienen suficientes relaciones sociales, establecen, corren justo mayor riesgo de tener estos padecimientos. Y según algunos estudios también citados y referenciados en Estados Unidos, más del 35% de los hombres en el mundo se sienten solos. Y esto ha aumentado, como bien lo sabemos, después de la pandemia de COVID. Y esto tiene que ver no solo con la salud mental, sino también con la ansiedad, con la depresión, con su salud física y también con los índices de suicidio, que también han resultado datos importantes y datos muy alarmantes, según lo que nos refleja y nos reporta el INEGI. Por ejemplo, hay datos que nos ponen a pensar seriamente en esto. En México, las muertes por suicidios han aumentado seriamente. Y, por ejemplo, en el año 2022, ¿sí?, el aumento pasó del año 2017, que era 5.3 por cada 100.000 habitantes, ¿sí?, pasó en el año 2022 a 6.3 por cada 100.000 habitantes. Esto equivale a 1.629 suicidios más en 2022 respecto de los ocurridos en 2017. y observamos que esto sucede casi 4 veces más en varones. Hay un dato importante aquí, que de estos datos, 8 de cada 10 fallecimientos por suicidio ocurren en hombres y 2 de cada 10 en mujeres. Entonces, realmente sí tenemos ahí un dato relevante y alarmante que nos permite querernos acercar a cuál sería entonces el impacto de la sociedad, de la soledad, en los varones, ¿no? En los hombres, cómo la experimentan, ¿no? Y en ese sentido nos gustaría, Alex, que pudieras platicarnos un poco desde tu experiencia laboral y profesional, ¿cómo ves esta situación en los hombres, en los varones con los que trabajas y a los que estudias?
Sí, muchas gracias. Pues digo, primeramente, pues mencionar, ¿no? Esta situación de la soledad, pues es un problema de salud pública que se viene dando desde hace muchos años. Sin embargo, hoy día hay muchos estudios que nos permiten observar, visibilizar la situación que se está dando en torno a la soledad y en específicamente a los hombres. Pues bueno, digo, hay impactos muy, muy fuertes en nosotros los hombres y tiene que ver, pues, como ya bien decía, la ansiedad, la depresión, el consumo de drogas, de alcohol, de tabaco ante esta situación y pues bueno, la violencia que por frustración, por no saber expresar nuestras emociones adecuadamente, hacemos hacia otras personas, ¿no? Y desgraciadamente las que son nuestro vínculo próximo, que es nuestra familia, ya sea esposa, ya sea hijas, hijos, incluso padres, mamá, papá, ¿no? Entonces es una situación que para mí fundamentalmente está centrada en la identificación de las emociones, o más bien la no identificación de las emociones en nosotros los hombres. Si hablamos desde la construcción, que cómo nos han enseñado a ser hombres, y esto tiene que ver en base a las masculinidades tradicionales, pues es el no sentir muchas cosas, ¿no? Y las únicas emociones que se nos ha permitido por mucho tiempo expresar tiene que ver con el enojo. Y si nos sentimos tristes, si nos sentimos frustrados, si nos sentimos con miedo, tenemos también miedo a sentirnos alejados de lo que nos han dicho que debemos de ser hombres, ¿no?
Aguántese,
¿no? Y esto lo vamos transfiriendo desde el seno familiar, lo que nos van enseñando en nuestro hogar, y después en los rituales de iniciación de nosotros los hombres, como tiene que ver las amistades, las bandas, en las escuelas, y después obviamente en el trabajo. Entonces vamos reproduciendo eso de que no debemos de sentir, y si sentimos, pues nos estamos alejando de lo que es de ser hombre. Y digo, estábamos hablando de esto de que muchos hombres luego dicen se sienten solos. Yo creo que hay muchos hombres que quizá ni siquiera han identificado hoy día que están solos o que hay una soledad en ellos, porque muchas veces entienden que el estar con una persona, tener su familia, pues ya no estoy solo, ¿no? O no, claro, existe soledad. Sin embargo, pues no están echándose un clavado hacia ellos mismos, qué es lo que sienten y todo, y ahí hay factores de riesgo, ¿no? Como les decía, pues el consumo del alcohol, incluso pues contratar trabajo sexual, ¿sí? O buscar a varias mujeres para encontrar un vacío que tienen que encontrar en ellos mismos, o tenemos que encontrar en nosotros mismos para llenarlo, y cuesta mucho identificarlo porque estas emociones son relativamente nuevas para nosotros los hombres. Entonces, encontrarlas, ver qué sensaciones tenemos y después qué vamos a hacer, cómo vamos a lidiar con estas emociones. Otra parte que yo creo que es fundamental, que se nos ha enseñado, que las emociones hay buenas y hay malas. Sin embargo, pues obviamente las emociones son emociones. Más bien es, vuelvo a repetir, ¿qué hacemos con ellas? Nosotros nos sentimos enojados y en los grupos lo platicamos. Y qué bueno que te sientas enojado, pero ¿qué haces con ese enojo? No sé cómo lidiar con ese enojo, entonces ese enojo pasa a la violencia. Y luego dicen, es que enojarse está mal. No, no es tan mal. Está bien que te enojes, pero ahora piensa por qué estás enojado, qué está pasando en ti, cuáles son tus sensaciones y cómo le vas a hacer para lidiar con este enojo. Sin embargo, pues nos brincamos todo eso y bueno, entonces pongo mi cara y lo único que hago es violentar, ¿no? Y eso es algo que tenemos que trabajar nosotros los hombres todos los días porque es algo relativamente nuevo en nosotros.
Alex, me llama mucho la atención esto que dices, cómo desde pequeños se les enseña a que tienen que dar respuesta, ¿no? A un montón de cosas, ¿no? A problemas, tienen que resolver, muy, 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 muy en moda, muy de moda esto, uh-huh. y tienen que mostrarse así y resolver a las personas que están a su alrededor. Y en ese sentido hay emociones que pareciera que no son productivas, ¿no? Estar triste, pues no es productivo porque porque no genera dinero, porque no está solucionando, o aparentemente no está solucionando las cosas. Nos gustaría que nos contaras un poco más, Alex. Describes el vacío, ¿hay algo con lo que se están encontrando hoy los hombres? ¿Hay un sinsentido? Parece que hay algo en esta soledad. ¿Qué está pasando alrededor? ¿Qué está pasando con sus mujeres, con sus parejas, con los contextos laborales? ¿Qué encuentras tú en tu trabajo de acompañamiento a varones?
Claro, sí, yo creo que tiene que ver mucho con estas redes de apoyo. Hablábamos de lo que son las amistades profundas, ¿no? Yo creo que sí contamos con amistades, pero están enfocadas más a otro tipo de cosas, ¿no? La convivencia que tiene que ver en lo social y quizás hasta en lo deportivo, pero en las cuestiones emocionales, si tengo algún problema, si tengo alguna situación, es muy difícil de que nosotros tengamos esas amistades tan profundas como para acercarnos y sortear esta parte, ¿no? Pongo mucho base esta de las emociones y me llama mucho la atención. Había una experiencia que les quería comentar de un hombre, hablando esto de las emociones y la represión que hay mismo de hombres hacia otros hombres, y decía que fue al cine con su familia. Y fueron a ver Coco hace mucho tiempo, una película muy bonita, y decía que en el capítulo o en la parte del clímax donde pues la abuelita está por fallecer, pues sintió un nudo muy fuerte y tenía a sus dos hijos varones, a su esposa, y se tuvo que parar y se fue al baño. Claro. Y dice, ahí me hice como el fuerte, sí, se me salieron las lágrimas, pero esto no se lo puedo mostrar a mis hijos y no se lo puedo mostrar a mi esposa. Entonces, la presión social que tenemos a veces muchos hombres no la tomamos demasiado en serio y debemos de poder con todo, ¿no? Eso es como que algo que tenemos etiquetado y que debemos de poder con todo. Y pues no debemos de poder con todo, ¿no? Claro. Eso es algo que sí debemos de tener muy en cuenta nosotros los hombres.
Claro. Oye, Alex, y en este sentido, justo... decías un poco y comentabas que finalmente aprendemos desde la casa, por supuesto, y la socialización, y luego después entre cuates y entre amigos, y en la escuela, por supuesto, y después en el trabajo, aprendemos de alguna manera cuáles emociones son válidas y cuáles no son válidas, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿cómo van entonces desde este aprendizaje, tanto emocional como social, los varones aprendiendo a construir entonces sus relaciones personales, sus relaciones íntimas, sus relaciones más profundas de amistad y luego sus lazos de amistad que terminan convirtiéndose en redes de amistad? ¿Cómo es que van aprendiendo en el camino en tu experiencia? ¿Cómo es que van aprendiendo? Y ¿cómo es que además el aprendizaje emocional que van teniendo, que les enseña, que justo nos parece, no nos parece nada más a nosotras, sino desde los estudios que a los que nos hemos acercado, el no contar con estas emociones, que son luego consideradas blandas, hasta les llaman así, ¿no? Que son justo las emociones que van permitiendo crear lazos afectivos sólidos. Si no las tienen y si no las desarrollan, pues entonces, ¿qué tipo de vínculo están estableciendo y qué tipo de redes,
claro,
¿no?
Claro, pues, digo, yo creo que tiene que ver primeramente con la identificación de los impactos, ¿no? Les hablo desde la experiencia con los hombres que nosotros, con los cuales nosotros trabajamos. Ellos llegan normalizando muchas situaciones, ¿no? Entonces, ellos creen que es normal ser fuerte, ellos creen que es normal ser proveedores y que deben de estar ahí, que deben de proteger y cuidar a su pareja en este caso, ¿no? Y a través de los impactos que tiene uno de ellos que tiene que ver con la violencia hacia las otras personas, es cuando se empiezan a dar cuenta que si es necesario replantearnos, si eso, digo, le hacemos daño a las demás personas, pero ¿qué tanto daño nos estamos haciendo nosotros y qué tanto queremos cambiar ese chip? Nos enfrentamos a algo muy fuerte y se enfrentan los hombres a algo muy fuerte cuando hay hombres que desean cambiar, que quieren cambiar. Los vínculos se hacen más reducidos todavía porque yo tengo un círculo de amistades y cuando yo ya estoy en un proceso de querer cambiar, encuentro yo a quizá ahí un comentario machista o un chiste machista, y en el momento que yo quiero quizá pararlo o a mí ya no me agrada eso, es donde nos volvemos a confrontar con esta construcción de las masculinidades, ¿no? Y este patriarcado de ¡pum! De pegar otra vez con pared y decir, pues aquí tú estás solo, hazle como puedas. Y yo creo que algo es muy importante, son buscar redes de apoyo. Hombres que piensan igual, hombres que quieren cambiar, hombres que desean darle la vuelta. También nos hablan de hombres que también quieren ejercer una paternidad responsable. Estos hombres que quieren ejercer una paternidad responsable, de momento le entran algo nuevo para ellos, lo están haciendo y de momento se topan también con que no hay redes de apoyo. ¿Con quién platico de mis hijos? ¿Dónde estoy? ¿Cómo puedo yo intercambiar experiencias como padre si no existen esas redes de apoyo tampoco en la paternidad responsable? Entonces, sí son como que muchos factores que hay que trabajar, pero sí principalmente de los impactos para generar esos cambios. Si yo no veo esos impactos que ha tenido la forma de moverme, de expresarme, de decir las cosas o de reprimir las emociones, poco voy a tratar de cambiar porque no las estoy identificando primero los impactos que ha tenido en mí y después en las personas que están a mi alrededor.
Alex, y además esto que dices y que también Paola comenta, y cómo el, digamos, no poder con todo, no ser suficiente, no proveer, ¿no? Hablar de la situación de desempleo en los varones, ¿qué les implica? Pues esto pareciera que significa inmediatamente no ser hombres, ¿no? Es decir, el valor es tu hombría, se reduce tu hombría.
El proveedor, ¿no?
Y eso es lo que atenta. Y también me hace pensar en este ejemplo que das del cine, de la persona, del señor que va al cine y llora, que también funciona en un sistema que haya alguien que pueda todo, ¿no? O sea, es decir, que no se mantenga, o sea, no pueden ver vulnerable a la pareja, porque alguien tiene que sostener todo, y me imagino que también eso juega un papel importante en los procesos de acompañamiento, ¿no? ¿Cómo que va a llorar? Porque va a ser débil mi pareja y él tiene que sostenernos, ¿no?
Así es. Digo, hay una experiencia también precisamente de un usuario que lo marcó mucho, esta situación de que fallece su padre cuando él tiene apenas 8 años, y dice que le marcó toda su vida de que pues él llorando, él triste, y se le acercó pues un tío y le dijo, deja de llorar, tienes que echarle ganas porque ahora el que tiene que sostener la casa eres tú. Claro. Entonces dice, eso me dejó marcado por mucho tiempo, y la presión que yo tenía de salir, de estudiar, de trabajar, de hacer muchas cosas, porque ya era un mandato, incluso familiar, que yo me tenía que hacer cargo de toda la familia porque ya faltaba uno de los hombres que era la cabeza, ahora seguía el otro hombre, ¿no? Entonces, esa presión social pues sigue estando establecida en cualquier ámbito, ¿no? Como decía, hoy han cambiado muchas cosas y se pretende cambiar muchas cosas, pero ¿con qué nos estamos topando los hombres que queremos cambiar? Y hay que amplificar precisamente estas redes de apoyos, ya sea institucionales, ya sean sociales, ya sea de asociaciones civiles, en las cuales yo pueda llegar, sentarme y expresar y sentirme en un lugar seguro. Que yo pueda decir, me siento triste, me siento solo, necesito que me ayuden, necesito que me abracen, ¿no? Y hay algo bien característico en nosotros los hombres, a pesar de que no expresamos muchas cosas, pero cuando tenemos pareja la agarramos de psicóloga. Entonces, ahí sí empezamos a soltar, quizá no identificando cada emoción tal cual como es, ni mis sensaciones, pero sí descargo toda mi presión y mi frustración hacia mi pareja. Me pasó esto en el trabajo, me pasó esto con los amigos, me pasó esto y me pasó el otro, y le empiezo a dejar una carga también a la pareja. Entonces, ese es otro punto importante que hay que trabajar, ¿no? Digo, cuando hablamos de soledad, hablamos en un abanico de muchas cosas, ¿no? También hay hombres que trabajan fuera de la ciudad. Entonces, de momento trabajan por mucho tiempo fuera de la ciudad, ya sea que están hasta incluso en otro país, y llegan y se sienten en una familia totalmente en soledad porque no saben qué es lo que les corresponde hacer, cuál es el rol que tienen en esa casa, porque por mucho tiempo han estado ausentes, ausentes hablando físicamente, ¿no? Entonces, también ese es otro factor de soledad, ¿no? Que tenemos varios hombres cuando vivimos fuera, ¿no? Y que tanto nos frustra, que tanto nos entristece esa situación, ¿no?
Claro. Fíjate, Alex, que me llama un montón la atención porque estás tocando como un montón de puntos que me parece que son claves y que a lo mejor me gustaría resaltarlos para que podamos continuar profundizando en ellos. Uno me parece que tiene que ver con el ejemplo que ponías de este señor que perdió a su padre a los 8 años, ¿no? Y este mandato, digamos, y esta exigencia y este peso y esta carga a un niño de 8 años de edad, de ahora te toca a ti ser el hombre de la casa, ¿no? Ahora te toca a ti ser el fuerte de la casa, ¿no? Y entonces, lo que el tío le enseñó sobre la vulnerabilidad, ¿no? Sobre el poder transitar a la pérdida de tu padre, ¿no? Y el poder vivir el dolor y el pasar y el transitar un duelo, ¿no? Y el tenerse que brincar ese duelo. Y entonces el no reconocimiento de la vulnerabilidad en los varones, ¿no? Porque no pueden ser vulnerables, porque no pueden ser, porque está considerada la vulnerabilidad como una debilidad, ¿no? Cuando no es una vulnerabilidad, al contrario, la vulnerabilidad es la que nos lleva a la resiliencia y a muchas veces a poder, ¿no?, romper y transformar un montón de situaciones sociales. Entonces me parece súper fuerte esta parte también de cómo la exigencia social que empieza en la familia, sin duda, ¿no?, pero que responde a las exigencias socioculturales de la comunidad en la que vivimos, ¿no?, y de la sociedad en la que vivimos, les mandata y les dice, no, pues tienes que ser fuerte, y cómo se validan, ¿no?, y se reconocen para los varones solo estas emociones que implican, ¿no?, la fuerza, el poder, el control, el sostén, ¿no?, por un lado. Y luego, cómo termina, ¿no?, revirtiéndose también en un efecto negativo en todas sus relaciones sociales, pero por supuesto, sobre todo en las relaciones con las mujeres, ¿no? Sí. Y yo recordaba un parrafito de Chimamanda Ngozi Adichie en uno de sus libros, en el de Todos Deberíamos Ser Feministas, y que hace una referencia a cuando le dice, tienen que entender que cuando ustedes hacen a los hombres débiles que no pueden procesar sus propias emociones, terminan cargándole, ¿sí?, a las otras mujeres, a la mujer que va a ser su pareja, ese sostén de las emociones no trabajadas, no procesadas en ellos, ¿no? Y aquí lo dices, ¿no? Él viene y le carga las quejas, claro, y sus problemas a la esposa, ¿no? Pero no es en una relación equitativa y justa de poder. Ajá. O sea, él va y se deposita las suyas, pero no se hace cargo de las de ella, ¿no? Sí. En términos emocionales. Y entonces es que ellas me carguen emocionalmente. Y entonces terminan también siendo carentes de estas habilidades socioemocionales, ¿no? Para poder manejarse a sí mismos y fortalecerse. Entonces, también hay un me parece que termina, digamos, profundizando en estos desequilibrios de poder que terminan afectando, por supuesto, y sosteniendo las desigualdades sociales y sosteniendo las violencias hacia las mujeres. Entonces digo, ¡ay, jole, caray! ¿No?
Sí, digo, es un tema grandísimo. Digo, por mucho tiempo los hombres hemos buscado las respuestas afuera, ¿no? Sin embargo, yo creo que tiene que ver hacia adentro el cómo debemos de trabajar con nuestras emociones, principalmente identificarlas y saber qué es lo que debemos de hacer con cada emoción que tenemos. Y yo creo que ese es el punto medular de esta situación que tenemos. Hemos estado por mucho tiempo buscando fuera y yo creo que es la hora que tenemos que responsabilizarnos de nuestras emociones y hacer algo con esas emociones, ¿no? Porque siempre estamos buscando expectativas en otras personas, queremos no estar solos, pero porque queremos estar con otra persona y jamás vuelto a ver qué es estar conmigo mismo, saber quién soy y aceptarme también como soy, ¿no?
Y eso justo estaba pensando en que no solo este mandato también configura identidad, ¿no? Ellos son su trabajo, ellos son el poder adquisitivo que tienen, ellos son la mujer que tienen, ellos son el coche que tienen. Y me gusta, digamos, hay una parte de mí que dice, qué bueno que se están enfrentando a la soledad, porque hay un desencuentro con que su contexto se está moviendo y no es suficiente la proveeduría y no basta, ¿no? Porque quiénes son ellos, ¿no? O sea, estar solos implica también enfrentarse a quién soy yo y de qué estoy hecho y a lo mejor nunca lo supieron.
Así. Claro, y pareciera que los mensajes entonces son, que no vivan la soledad los hombres, ¿no? Que no la pasen que no la pasen triste, pobrecitos, que no estén, porque no están preparados, porque no tienen redes de apoyo. Al contrario,
hay que afrontarlo.
Que sí pasen la soledad, que sí la vivan, para que justo nos encontremos y se puedan encontrar consigo mismos, digamos, que se den este encontronazo con decir, cómo desarrollo esas habilidades, ¿sí? Para primero aprender a vivir la soledad, ¿no? Y a transitarla. Y además, justo a construir entonces relaciones más profundas, más significativas, más estables, más solidarias, más de compañerismo, ¿no? Y no desde la competitividad, desde la parranda, porque también leíamos en los estudios ¿no? Que los hombres, lo que son sus redes de apoyo son los cuates, la parranda, el fútbol, la diversión, ¿no? La chela. Pero cuando están las broncas, muchas veces no saben acompañarse porque no han desarrollado estas otras habilidades de acompañamiento. Entonces están ahí porque sí saben estar, me parece que saben estar en esta cofradía y en esta camaradería, pero estar en el sostén más profundo, por supuesto no podemos generalizar, pero sí podemos decir que son habilidades que no les hemos enseñado socialmente y que entonces hay que también, por supuesto, las familias, las escuelas, las instituciones, poner un foco muy importante en el desarrollo de estas habilidades socioemocionales que tienen que ver con el aprender a construir relaciones y vínculos mucho más profundos y mucho más estables, de sostenernos los unos a los otros, de sostenernos las unas a las otras y unos con otras, ¿no? Sí. Me parece que
Saber importante. Escuchar yo creo que es algo fundamental, ¿no? Porque muchas veces sí queremos expresar, queremos hablar, queremos depositar información. Sin embargo, para escuchar creo que es algo que nos hace falta mucho por hacer, ¿no? Digo, ahorita que hablaba esto de redes de apoyo, me llama la atención que también hay una situación que se expresa mucho en los grupos, ¿no? Que la única forma en que la mayoría de los hombres pueden expresarse es cuando están precisamente en la bebida.
Claro.
En el alcohol. Ahí sí se permite ser mi hermano, ahí sí se permite ser el abrazo, ahí sí se permite llorar, ahí sí se permite estar triste, pero porque hay un justificante.
Claro.
Al otro día, ¿no? Incluso hay una frase muy, muy famosa, ¿no? De que es que pedo no vale.
Claro.
Entonces, solamente con un desinhibidor como es el alcohol es cuando yo me permito quizá expresar más allá de lo que yo debiera para que no piensen que me estoy alejando de ser hombre, ¿no?
Rompe esa barrera, ¿no? Y permite, claro.
Y en ese sentido, Alex, ¿qué pueden hacer los hombres en lo individual y en lo colectivo para construir este tipo de espacios seguros, ¿no? Seguros para ellos, que mostrarse vulnerables no sea un riesgo, ¿no? Porque siempre están compitiendo con otros, y cómo hacer para que ellos construyan otro tipo de espacios.
Pues digo, yo primeramente creo que es aprender a estar con nosotros mismos y aceptarnos, ¿no? Y yo creo que esto tiene que ver mucho con buscar apoyo terapéutico. Creo que eso es fundamental. Buscar también estas amistades que decíamos, amistades profundas, porque incluso, como bien decía ahorita doctora, la situación de que muchas veces sí sabemos que quizá una de las amistades del equipo con el que salgo o con el grupo social con que nos vamos a cotorrear, puede haber un clic en el cual yo me pueda expresar con él y esa persona inmediatamente me va a responder. Obviamente, en un momento y en un espacio adecuado, y empezar a crear estas redes, tener una, dos, tres amistades, las cuales yo me pueda apoyar cuando yo tengo una situación. Y quizá esa misma persona necesite exactamente lo mismo. Y yo creo que también entre las amistades que tenemos, sabemos con quién podemos confiar, ¿no? El autocuidarnos es algo como que fundamental. También creo que parte de nuestra construcción por mucho tiempo nos han enseñado que pues no se vale la vanidad, que no se vale el cuidarse, no se vale ir al médico, no se vale pues hacer muchas cosas, darse un masajito, irse a tomar el café más rico. Yo ahorita llegué antes y me fui a tomar un café solo, ¿no? Y así como que, ¿y este cuate qué onda? Disfrutar un libro, hacer cosas que a mí me gustan, eso es sumamente importante para que yo pueda salir. Hay grupos, hoy actualmente uno de ellos precisamente lo tenemos en Secovime, en la Secretaría de Igualdad Sustantiva, donde es un espacio seguro para llegar, expresarme, decir, y también parar algunas cosas, que identifiquen, ayudarles a identificar que hay cosas que tenemos que darle la vuelta de tajo. Hablamos de esto de no es replantearse, sino es deconstruir totalmente una enseñanza y tratar de hacer otra que me va a generar, dicen por ahí que es ganar. Estoy bien yo y están todas las personas bien a mi alrededor. Entonces, creo que hoy día hay más espacios, hay que buscarlos obviamente. Y yo creo que con eso podríamos ir poco a poco solventando y ser firmes, porque hay veces que ahí tenemos que enfrentarnos a las propias amistades cuando ya creemos en otra cosa, ¿no?
Claro, y cómo justo buscar estas amistades, ¿no? El ir construyendo estas amistades más profundas, y luego estas amistades, yo diría, por supuesto, intergenéricas, ¿no? Intergeneracionales también, o sea, también aprender a vincularnos con personas mayores, que nos dan mirada de la vida, que nos dan otra perspectiva de la vida y que nos enseñan también a desarrollar otro tipo de habilidades, hacer amistades entre varones y mujeres, quitar, por supuesto, ¿no? Estos estigmas de, no, es imposible que haya amistades profundas, íntimas, sólidas, si no atraviesa el deseo erótico sexual, ¿no? Desmontar también esos mitos, porque la verdad es que las amistades buenas, sólidas, entre mujeres y entre hombres también son súper profundas y pueden, y justo estas habilidades que no han aprendido muchas veces los varones, ¿no? En la enseñanza familiar y en la socialización de género, las pueden aprender de estas amigas, ¿no? Valiosas, sensibles, empáticas, ¿no? Y entonces creo que también hay que impulsar estos espacios que me parece que son súper valiosos, ¿verdad? Y bueno, ya vamos a tener que cerrar, siempre nos pasa que no nos gusta tener que cerrar, pero bueno, en esta ocasión, justo un poco retomando esto que nos recomendaba Alex, de habrá que buscar las respuestas adentro en uno mismo, ¿no? Y en una misma, pero pensando en los varones, en uno mismo. La recomendación que traemos para hoy es un libro que recién además me regalaron para poder preparar esta temporada, ¿no? Que se llama Lo suficientemente hombre. ¿Cómo desdefiní mi masculinidad? Y el autor es Justin Baldoni, y bueno, a lo mejor muchas y muchos de ustedes lo conocen porque es un actor que salió en esta serie Jane the Virgin, ¿no? Y que además es un galanazo, tengo que decirlo, ¿no? Y que a mí me sorprendió, debo de reconocer que me sorprendió gratamente, tenía yo ahí mi estereotipo, mi cierto prejuicio, pero me sorprendió porque hace un planteamiento muy interesante en torno a cómo más que redefinir la masculinidad, cómo hay que desdefinirla, ¿no? Y habla de que cuando queremos redefinir algo, tenemos que de alguna manera volver a tomar el concepto y tomar lo que está detrás, y cuando lo desdefinimos justo hay que desarmarlo, desmontarlo, desnaturalizarlo, deshacerlo, ¿no? Completito, para poder reconocernos de otra manera y cambiar, ¿no? Y me gustaría nada más comentarles que esta búsqueda que empieza el autor a hacer en torno a cuestionar su masculinidad, la empieza a hacer porque empieza a ver a su esposa con muchísimos cambios, con muchísimas reflexiones profundas en torno a su ser, en torno a sí misma, y entonces empieza a darse cuenta que ella cambia, que ella se transforma, que ella es otra, y dice, chin, ya no estoy yo a la altura de ser su compañero, yo la veo que cambia y yo estoy quedándome atrás, y empieza a cuestionar un montón de aprendizajes y de enseñanzas de la socialización de género. Y les voy a decir nada más un poquito algunos de los términos que cuestiona. Empieza a cuestionar incluso la noción de qué es lo suficiente, ¿no? Y cómo a los hombres se les pide que asuman todo y que sean siempre, lo suficientemente exitosos, lo suficientemente poderosos, lo suficientemente resolutivos, capaces. Y entonces él dice, vamos cuestionando qué es esto de ser lo suficientemente valiente, ¿no? Lo que verdaderamente significa ser valiente, lo suficientemente grande, ¿no? Y el problema del cuerpo y el problema de la cabeza, los pies y todo lo que hay en medio, ¿no? Cuestiona de manera muy padre, lo suficientemente listo, lo suficientemente seguros de sí mismos. Entonces creo que, y así se va cuestionando la noción de lo suficiente, que es esta exigencia de poderlo todo en los hombres y que llevan ahí, que va inserta en los mandatos de la masculinidad, y que se me hace un ejercicio importante y una invitación importante para que hagan, por supuesto, los varones y las personas que estén queriéndose aventurar en el cuestionamiento de lo que son las masculinidades, y creo que por ahí nos vamos a ir en toda esta temporada. Muchísimas gracias, Alex. No sé si quisieras cerrar con alguna invitación de tu parte.
No, al contrario, pues bueno, digo, invitarles, hablando de espacios, ¿no? Espacios donde podamos hacer estas reflexiones nosotros como hombres, pues bueno, acercarse a la Secretaría de Igualdad, está el SECOVIM, y quizá ahí puedan escuchar allí o encontrar algunas respuestas que hablamos del trabajar en nosotros mismos, ¿no? Entonces, la invitación está abierta, que nos visiten por ahí.
Muchas gracias, Alex.
No, al contrario, Alex, ustedes por la invitación.
Paola,
muchas gracias.
Y les recordamos que Hilando Fino es un podcast de 40 decibeles y pueden escucharnos en Spotify, Amazon Music, Deezer y Apple Podcast. Nos escuchamos pronto.